Seguimos en la mañana del espectador. Hace aproximadamente un año y medio atrás, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en vender cannabis recreativo en las farmacias. Desde el gobierno aseguran que esto significa una cifra de 10 millones de dólares menos para el narcotráfico. Actualmente están registradas para comprar cannabis estatal 31.860 personas, 7.040 cultivadores, 110 clubes de membresía y 17 farmacias son las que venden a lo largo de todo el país. Hubo novedades en los últimos días y están relacionadas a que el gobierno anunció que en el mes de febrero se abrirá un llamado público para seleccionar nuevas empresas que estén interesadas en producir y distribuir cannabis a través de la red de farmacias adheridas. Para conocer más detalles del llamado, estamos en contacto con Martín Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Buenos días, Rodríguez, gracias por su tiempo.
Buenos días, gracias por la oportunidad de conversar con el público, con ustedes.
Gracias. Rodríguez, ¿a qué se debe este nuevo llamado exactamente?
Básicamente responde a una decisión que luego de un proceso de análisis y de evaluación, nos llevó a concluir la necesidad de convocar nuevas empresas con la intención fundamental de aumentar la disponibilidad de producto para poder abastecer la red de farmacias adheridas y seguir cumpliendo con los objetivos que tiene esta política, que en materia de crecimiento del registro, aumento de la cobertura formal y de crecimiento de esta forma de acceso a cannabis recreativo de manera regulada y aumento de la cobertura territorial de los puntos de venta para permitir a los usuarios de las distintas partes del país también cumplir con esta oportunidad.
O sea, un tema de stock, se podría decir.
Sin duda. En este caso lo que viene sucediendo es que si bien las empresas que actualmente tienen licencia están desarrollando sus métodos y aumentando la disponibilidad de producción, el número de personas registradas también viene creciendo a un ritmo muy sostenido. Uh-huh. Y eso nos obliga a definir estas nuevas condiciones.
Buenos días, Rodríguez. ¿Cuáles son los requisitos para otorgar estas nuevas licencias? ¿Cuál es la metodología del llamado respecto al que se maneja hasta ahora?
Lo que vamos a hacer, las empresas que van a entrar, una vez que estén seleccionadas, van a entrar al mismo sistema con el que trabajamos actualmente. O sea, en materia de organización, de logística, de calidad de la producción, de puntos de venta, de precios, o sea, la estructura del sistema es la misma. Lo que, en este caso, lo que va a pasar el 11 de febrero es que vamos a poner a disposición de todas las entidades o empresas interesadas el pliego de condiciones detallado, en donde cuestiones que el otro día adelantamos que van a ser tenidas en cuenta van a quedar explicitadas, detalladas con, si se quiere, más énfasis en detalles técnicos de infraestructura, de tecnología, de composición del equipo gerencial, del equipo técnico de conducción, de, por ejemplo, métodos, procesos de trabajo, todos los aspectos que nos van a permitir al equipo técnico de nuestro instituto hacer una evaluación, definir cuáles son aquellos proyectos que quedaron mejor posicionados, y una vez que la Secretaría Antilavado hace la evaluación del origen de los fondos y quiénes son los beneficiarios finales y emite su informe, uh-huh, estaríamos en condiciones de asignar las nuevas licencias que, en principio, el llamado va a prever la posibilidad de convocar hasta cinco nuevas empresas.
Rodríguez, una vez cierre este llamado, ¿verdad?, y se otorguen las licencias, ¿cuánto tiempo estiman ustedes que se va a lograr estabilizar este tema de oferta y demanda?
Y hay que pensar que una vez asignado la licencia, las empresas se hacen cargo de una parcela que le da el instituto, que va a tener aproximadamente 3 hectáreas por cada empresa. Ahí van a tener que desarrollar la construcción de su infraestructura, y con eso, con el inicio de esa etapa, también empieza el inicio de los cultivos. Y después, bueno, hay un ciclo propio de desarrollo de vida de las plantas, y además está todo el tema de habilitaciones con los que tienen que cumplir las empresas, por lo que es esperable que una vez trabajando, una vez con la licencia, las empresas estén al menos 12 meses, uh-huh, para poder presentarse al mercado distribuyendo los nuevos productos.
Si nos enfocamos puntualmente en lo que es una de las funciones, ¿verdad?, del cannabis, en este caso para uso medicinal, ¿actualmente cuántas licencias son las que hay otorgadas y para qué proyectos puntualmente, Rodríguez?
Hay dos licencias otorgadas para cultivos de cannabis psicoactivo con fines medicinales. Se trata de las empresas Dormul, del proyecto Canapur, y Fotmer. Una está ubicada en Parque de las Ciencias y en Nueva Helvecia, y la otra se ubicará en Juan Lacase. Esas son las dos para cultivos que hay hasta ahora. Después hay otra licencia otorgada para industrialización, para formulación de aceites, al laboratorio nacional que se llama Medplast, y que produce dos aceites con concentraciones distintas de CBD, cannabidiol, que es uno de los principios no psicoactivos de la planta, y también produce una crema cosmética que se distribuye regularmente a través de las farmacias del país. Y esos son los que por ahora han completado el proceso de otorgamiento de licencia. Después hay algunos cuantos más proyectos en evaluación, un par más vinculados a cultivos y más de una decena, son 11 proyectos que han presentado solicitudes para la construcción de laboratorios, el desarrollo de plantas de laboratorio con el fin de extraer cannabinoides y, bueno, a partir de ahí generar distintos productos o bien materias primas para la industria farmacéutica o, en algunos casos, productos finales, ¿verdad?
Rodríguez, siendo Uruguay el primero, ¿no?, en esta materia, ¿les consultan, pasos a seguir o tips, por decir así, desde el exterior, países como Canadá, por ejemplo, que va por el mismo camino que nosotros?
Sí, la verdad que sí, Uruguay está muy en contacto con una red internacional de países que a veces es más permanente la línea de contacto y a veces es más intermitente. Con Canadá claramente hay un flujo de intercambio muy muy interesante, fuerte. Hemos tenido distintas instancias de, si se quiere, de compartir experiencia, de poder evaluar situaciones y formas de resolverlo, que después, bueno, como siempre decimos en cada oportunidad que tenemos o que somos convocados por algún país o por alguna organización internacional, Uruguay tiene una forma de hacer las cosas, definió un esquema y estamos avanzando y recorriendo el camino trazado, pero eso no quiere decir que sea adaptable a cualquier realidad o a cualquier cultura o a cualquier trayectoria institucional de los países, ¿no? Las situaciones son diferentes y, por lo tanto, lo que sí hacemos es compartir nuestra experiencia, explicar las condiciones en las que desarrollamos las distintas iniciativas y eso en general es muy bienvenido porque sí, es verdad, estamos intercambiando con Canadá, lo hemos hecho antes, lo seguimos haciendo, nos valemos también de su experiencia, de su trayectoria en esto. Por ejemplo, Canadá tiene un régimen de acceso a cannabis medicinal que tiene ya 17 años y, bueno, y en ese sentido estamos también en conocimiento y en intercambio por eso, pero también recientemente el secretario de la Junta Nacional de Drogas estuvo trabajando con las autoridades de México, pensando en lo mismo, ¿no? Compartir información, y sistemáticamente nos han hecho consultas desde países de la región, o incluso países que tienen larga trayectoria, como Holanda, que ha definido algún tipo de esquema de acceso al cannabis psicoactivo, pero que ahora está pensando en redefinir su política, y, bueno, también nos han hecho solicitudes de información y consultas, o sea que sí, la respuesta es que sí, que Uruguay está siendo muy, muy convocado en este sentido.
De acuerdo al último informe del mercado regulado del cannabis que se presentó días atrás, ¿qué nos puede decir acerca de lo que es el consumo en los diferentes departamentos de nuestro país?
Bueno, nosotros, en realidad, lo que refleja el informe es la dinámica del funcionamiento del sistema regulado, especialmente para el caso del cannabis psicoactivo con fines no medicinales. Entonces, lo que podemos ver ahí es que, dependiendo de la vía de acceso de la que se trate, si es por ya sea por las farmacias o por los cultivos domésticos o por los clubes canábicos, hay algunos matices. En el caso de las farmacias, lo que se puede corroborar de las personas el número de personas que se registran para poder acceder al cannabis a través de la red de farmacias, sigue siendo sostenido el ritmo de ingreso. Hace un año y medio aproximadamente, cuando empezábamos con la distribución a través de farmacias, había menos de 5.000 registrados, y hoy por hoy, como se decía en la presentación de la nota, hay unas 32.000 personas. Eso es un ritmo muy fuerte, y lo que se puede corroborar es que, como es esperable, como es lógico, hay una muy importante diferencia entre los departamentos donde hay farmacias para poder comprar cannabis y los departamentos donde no. La relación es prácticamente de 5 a 1 del número de personas registradas en los casos donde hay farmacias respecto a aquellos donde no hay farmacias. Es una cosa lógica, y por eso informa nuestra necesidad de seguir aumentando y de seguir engrosando la red de dispensación con más puntos de venta en distintas zonas del país. Y después, bueno, con el cultivo doméstico y con los clubes de membresía, la situación es distinta, se requieren otras condiciones. Ahí el cultivo doméstico tiene un mayor peso relativo en el interior del país, y en el caso de los clubes de membresía se corrobora un mayor peso también de la presencia de clubes en la faja costera del país.
Muy bien, Martín Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Muchísimas gracias por estos minutos, muy amable.
Un gusto estar con ustedes, gracias.